Buenos días, Axel. Luis Coro te saluda.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Y bueno, vos hacías un resumen perfecto, ¿no?, de todo lo que ha pasado. Y hay un par de cosas que me parece que tenemos que tener que poner sobre la mesa. Digo, cada vez que pasa algo con un colectivo doble piso, nos ponemos a discutir si el doble piso sí, si el doble piso no.
Correcto.
Discutible, y lo podemos llegar a charlar, pero me parece que en este caso, por ejemplo, no tiene nada que ver si hubiese pasado en un doble piso, en un camión, en un piso simple, en un auto. Vos ves la dinámica del hecho y la verdad es que es bastante simple identificar lo que pasó, salvo que aparezca que se reventaron los dos neumáticos izquierdos del vehículo o que se trabó el tren delantero o algo que es muy simple de darse cuenta. Acá claramente el conductor, por alguna razón, por celular, porque se durmió, porque se distrajo, por lo que fuera, siguió de largo. Digo, tenés una bifurcación y le pegó al medio.
Es que, Axel,
no hay demasiada magia en esto.
Cada vez que llega esta época del año, hay ciertas discusiones que se van reeditando. Una de ellas es el tema de los micros de doble piso y el descanso de los choferes. Parece que en el resto del año, si no sucede ningún siniestro, nos olvidamos de los choferes, nos olvidamos si hay que viajar o no con micro de doble piso, que ahora vos nos vas a contar si realmente es así, si son inseguros o si hay que poner el foco en otro lugar, pero es reiterado esta discusión.
Es reiterado y se va a seguir reiterando. A ver, cuando pasó el siniestro que vos mencionabas antes de San Borombón con las nenas, con las dos nenas de 11 y 12 años que fallecieron lamentablemente aquel día, yo me acuerdo que salimos por un montón de medios y yo decía, esto va a volver a pasar, o sea, y hoy te lo repito, esto va a volver a pasar, es una cuestión de que dentro de 3 meses, 2 meses o una semana y media, me llames de vuelta y me digas, otra vez, Axel, en vez de ruta, fue en la ruta 7, bueno, digo, va a pasar, pero ¿por qué? Porque me parece que acá lo que hay que discutir es el sistema que tenemos sobre transporte público y sobre todo en la larga distancia en la República Argentina. Conductor de 24 años, conductor de 24 años tomado por temporada, conductor de 24 años que llega a la terminal, limpia el colectivo y se va, no sé si han pasado o escucharon el audio del compañero, del muchacho este que dice, se durmió, ¿cómo se durmió? Se durmió, se tiró un rato en la cucheta y después los últimos 150 kilómetros se durmió. Habla de que venían atrasados. Digo, esto es una práctica normal, habitual, el rebote, el llamado rebote, o sea, el colectivo que con los conductores llegan a destino, limpian en el mejor de los casos la unidad y sale de vuelta y no hay revisión, no tenés una planta de CNRT en Miramar, como por decir, la tenés en Retiro, en las terminales grandes, pero en las terminales chicas, digo, yo ahora estoy en Junín, digo, hoy, ahora, me toca estar en Junín. Hay una planta acá, y bueno, a ver, chicos, no hay una planta de CNRT en todos lados, o sea, no tenés un mecanismo de control en todos lados para que presione cada una de las 20.000 unidades que hay dando vuelta todos los días por la República Argentina. Me parece que sí, el empresariado acá tiene que ponerse una pila, hay que empezar a dejar el billete de lado, y de la misma manera que el empresariado tiene que empezar a dejar de mirar el billete, me parece que los gremios también tienen que hacer lo propio. No sé si por billete, por inoperancia, por lo que sea, pero me parece que acá los gremios deberían, la UTA debería empezar a dejar de digo, si están defendiendo a los laburantes, a los trabajadores que se suben todos los días arriba de una burbuja de vidrio, porque un colectivo, convengamos que sea doble piso, simple, desde la rueda para adelante, o sea, la parte más expuesta del colectivo es de fibra de vidrio, o sea, no hay chapa ahí. El chasis arranca la parte de sostén de dura del colectivo, arranca de la rueda delantera para atrás. Entonces el tipo está arriba de una burbuja de vidrio, con plastiquito y con vidrio, que es lo único que lo separa más allá. Entonces, la verdad es que yo estoy un poco en ese sentido, digo, buenísimo, queremos discutir lo de los doble pisos, hagámoslo, queremos discutir el rol del Estado, hagámoslo, pero alguna vez tenemos que empezar a discutir en serio qué rol cumple el empresariado y qué rol cumple los gremios, porque si están para defender al trabajador, el tipo que a los 24 años se sube un bondi y si dice nada, que yo tengo derecho, sabes que lo rajan, digo, me parece que están todos haciendo la vista gorda. Apoyo en los dichos, digo, ayer estaba en un programa de tele y lo sacaron al gerente de tráfico de Via Bariloche, que es la empresa en cuestión, y decía, no, bueno, fue claramente un error humano y los colectivos de doble piso son súper seguros. Ahora, cuando le preguntaron el tiempo de descanso, el señor no sabía.
Claro.
El tiempo de descanso que había tenido el de 24 años, dijo, oh, bueno, no tengo ese dato, vale, vamos, no seamos hipócritas. Esas son las cosas que realmente tenemos que empezar a discutir.
También discutir el rol del Estado a la hora de los controles. Porque vos me dirás si en realidad hay que poner el ojo, empezamos por ahí, hay que poner el ojo en los micros también de doble piso, ¿son inseguros?
Mira, digo que dice que hay, esto es una discusión que data desde 2010 y se reedita cada vez que pasa con los colectivos. Te repito, el de ayer, piso simple, piso doble, hubiese volcado sin lugar a duda. Uh-huh. El de Lezama, a mi criterio, piso simple, piso doble, hubiese volcado sin lugar a duda por la dinámica del hecho, más allá de que tenga el centro de gravedad mucho más alto. No es que lo agarró un viento de cola y lo tiró.
Digo, claro.
Hubo una maniobra imprudente, una desaceleración muy brusca, en el caso de los chicos de Lezama, por esquivar una banquina, pero habían mordido, por esquivar una alcantarilla, pero habían mordido banquín, le pegó rápido, fuerte el volantazo para el carril contrario, eso te corre el centro de gravedad, estés en un auto y terminó volcando. Digo, el de ayer no influye el centro de gravedad, acá lo que pasó es que se comió la ruta, rompió el guardrail y cayó al barranco. Digo, dice que haya sido piso doble, piso simple, es lo mismo. Hay un informe de la UTN de 2010 que levanta una alarma sobre los pisos, sobre los colectivos de doble piso. Ahora, a mí me interesaría, y la otra vez lo hablaba con un diputado de Chubut que me llamaba, decía, no, porque yo quiero presentar una ley. Ok, dale, ¿querés prohibir los doble pisos? Andá de frente. A ver, si realmente son peligrosos, sáquenlo. ¿Sabés qué nos falta? Saber si son peligrosos. Porque no tenemos informes técnicos en Argentina. Y yo, cuando digo informes técnicos, ni siquiera me interesa que el informe técnico lo haga un privado de la República Argentina, que se entienda bien esto. Yo quiero que el informe técnico sea técnico, que lo haga alguien que no tenga intereses metidos en el medio. Uh-huh. Porque si a mí viene un privado por dos mangos, por 10 millones de dólares, hago un informe técnico y yo no sé, a ver si la carrocera es interesada en meter los pisos simples o los doble pisos y mantenerlos, están interesados. Pero también ahí vos te metés con un lobby de mucha guita, porque vos mañana tenés que salir a sacar todos los doble pisos de la República Argentina y es un problema. Mirá, el ejemplo más claro que te puedo llegar a poner es, hoy en día en Argentina, un colectivo de larga distancia no podría, en potencial, no podría tener una antigüedad de más de 10 años. Uh-huh. Esto, claro, como se sacó allá por 2007, 2008, esta resolución, cuando empezaron en 2018, los 10 años que empezaron a vencerse todos los colectivos con una antigüedad de más de 10 años, ¿qué hicieron los empresarios? Se presentaron en el Estado y dijeron, che, mirá, no tengo tanta plata para comprarme un bondi. Ah, bueno, no importa, te doy una prórroga por 10 años. Entonces hoy vos tenés un colectivo que puede tener una antigüedad de 20 años. Digo, ese tipo de lobbies, es muy difícil pelear contra ese tipo de lobbies.
Claro. Entonces
yo digo,
hacia eso,
tema de doble piso, hagamos informes técnicos.
Hacia eso iba cuando te preguntaba por el tema de si en definitiva son o no inseguros. Porque vos me decís, bueno, los accidentes que se dieron, si eran de doble o un solo piso, iban a volcar, listo. Bueno, entonces el foco está el control quizás del micro. En el caso de que sea un siniestro, no por un tema humano, que en este caso porque se quedó dormido el chofer, sí, y también es otra discusión, sino en el control si está apto el vehículo para salir a la ruta, como sucede también con los vehículos particulares.
Sí, claro, pues te hablaba del sistema. Mira, el caso del colectivo de Lezama, tenía todo, el colectivo estaba impecable. O sea, ahí vos me decís, che, ¿y el colectivo qué le faltaba? No, a ver, desde lo técnico exigible hoy en materia legal en Argentina, tenía todo. Tenía las revisiones técnicas cumplimentadas, tenía una antigüedad que correspondía, estaba todo perfecto. Los conductores estaban habilitados, digo, está todo bárbaro. Ahora, si empezamos a ver siniestros de épocas anteriores, recuerdo un siniestro sobre Ruta 144 en Mendoza, donde habían fallecido un montón de niños de la zona de un colegio de Granbur, una escuelita de base encima, con muchas amputaciones, unos chicos que de una zona muy pobre que habían ido a conocer la nieve, y cuando volvían un chofer sin experiencia en un colectivo que le faltaban sí habilitaciones, uh-huh, termina volcando y pierden la vida, no recuerdo si 7 chiquitos y un montón de amputados. Digo, el sistema es lo que están dando mal, el sistema, pero el sistema en su conjunto, el Estado tiene claramente un rol que tiene que cumplir, la parte de contralor, que es quien debe hacer. Y también poner las... yo la otra vez me cruzaba con la gente de la CNRT, allá cuando pasó lo del Lezama en noviembre del año pasado,
sí.
que decía, a ver, está buenísimo, sí, el señor decía que hacían un montón de campañas de concientización y qué sé yo. Yo decía, a ver, está contra la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte, si vos podés regular, ¿sabés qué? Discutamos en serio cómo son los cinturones de seguridad arriba de un colectivo. Vos hoy te subís en un colectivo de larga distancia en la República Argentina y te pones un cinturón de cintura. Es decir, los que te pasan nada más que por la cresta ilíaca.
Sí.
Un nenito de 7 años también lo pasa por ahí. Lo que pasa es que en la panza, como el nene tiene que tirar la cola más para adelante que un adulto para poder flexionar las rodillas, el cinturón de cintura al nene de 7 años le pasa por la panza. Ni hablar si tenés que viajar con uno de dos, nada, llevarlo arriba del techo que es más inseguro, es más seguro. Digo, ¿por qué no discutimos en serio cómo vamos a llevar, cómo deben ser los cinturones de seguridad? ¿Por qué no ponemos cinturones de seguridad de 3 puntos como pasa en los países desarrollados? Discutamos ese tipo de cosas. Por eso yo te hablo del sistema. Ahora, claro, vos me decís, bueno, no, pero lo que pasa es que, imagínate, si hay que cambiar todos los colectivos o ponerle cinturón de seguridad de 3 puntos a todos los colectivos, ¿te imaginas toda la inversión que tiene que hacer una carrocera? Bueno, entonces estamos hablando de billetes. ¿Qué es lo más barato, un cinturón de seguridad o la vida de 2 personas?
Digo, claro.
Eso es lo que me parece que tenemos que empezar a discutir en serio, ¿eh? Y esto es sin chicana. Lo digo, lo vengo diciendo hace un montón y nada, uno lo reafirma cuando pasan este tipo de cosas, y lo dijimos cuando pasó lo de las nenitas de 11 y 12 años, y al posterior hubo un siniestro sin lesionados, y ayer termina pasando esto con 2 muertos, 4 lesionados, una mujer que está peleando por su vida con los pulmones todos destrozados, digo, muchas amputaciones. Alguna vez tenemos que empezar a cambiar, porque si no, en serio, me vas a llamar dentro de 2 meses y... Sí, Luis, esta vez, ¿por qué estamos hablando? Y no, porque chocó un colectivo contra un auto, volcó el colectivo y se murió 3 en vez de 2. Y estamos hablando de seres humanos, o sea, uh-huh. Es hasta un poco absurdo, ¿no? Porque yo te digo, se murieron 2, no sé ni los nombres, pero eran personas, eran... Podrían haber estado mi hija...
Sí, son vidas humanas.
O sea, somos nosotros, la materia prima la ponemos nosotros. O sea, estaba en un programa de televisión y hablábamos con la conductora y decíamos, che, mostraban la mujer esta que no deja subir a la sobrina, ¿no? Uh-huh. Entonces surgió la discusión y decíamos, ¿qué hubiese pasado a una mujer? No deja subir a su sobrina del colectivo porque vio las ruedas lisas del vehículo. Digo, si como consumidores todos nos pusiéramos de acuerdo e hiciéramos eso, obviamente el empresariado debería cambiar la forma nefasta en la que muchas veces lo llevan, y tendría que cambiar este sistema de contratar a una persona sin experiencia, 24 años, subirla, hacerla rebotar, qué sé yo. Digo, ¿qué se pasó si esta mujer agarra, se planta arriba al bondi y dice, sí, no, tío, no cumple, no sale nadie? Yo creo que como sociedad misma, nosotros, los 38 que sí se subieron, la terminan linchando a la señora que en realidad les estaría cuidando la vida. Digo, por eso está hablando del sistema. El sistema está roto. Y me parece que cada uno tiene que poner su parte. El Estado tiene que poner, lógicamente, su parte en todo lo que tiene que ver con el control, con
claro.
Extremar las medidas de seguridad. Me parece que una gestión de flota se puede poner tranquilamente arriba de cada vehículo. Vos te vas a países de Europa y los colectivos tienen una suerte de caja negra. Entonces, ¿qué más? Te para la policía de camino en algunos países y te enchufan a ver qué es lo que pasó con la caja negra y punto. Ayer cuando salía una de las personas del hospital, de este siniestro del que estábamos hablando hoy, salió un chico en cuero, con un brazo, con un cabestrillo y demás, y le pusieron todos los micrófonos adelante. Y el chico dijo un par de cosas. En ese par de cosas dijo, se prendió varias veces en la CENEFA que la luz que te avisa que la velocidad está siendo violada, o sea,
sí.
Hay un exceso de velocidad, y sonaba la chicharra. Yo digo, pero a ver, ¿cómo hemos naturalizado esto? Fíjate hasta qué extremo vamos. Porque esa chicharra está seteada a 100 kilómetros por hora. A 100 kilómetros por hora. O sea que ese colectivo pasó los 100 kilómetros por hora.
Uh-huh.
Señores, la ruta provincial número 2 es una autovía. Esa ruta provincial número 2 no permite una velocidad para un colectivo de más de 90 kilómetros por hora. Digo, es la primera vez que un colectivo de vía Bariloche piola el límite de velocidad. Y yo calculo que no. ¿Y por qué nunca ha pasado nada? Y bueno, quizás porque los castigos no son todos los deberes que tendrían que ser, porque las empresas trabajan para que esto no salga a la luz, por lo que sea, pero digo, ahí tenés un dato concreto y real, y es muy fácil de darse cuenta, porque vos sacás el tacógrafo de cualquier vehículo de larga distancia, el tacógrafo es una suerte de registro donde tenés en cada momento la velocidad en la que estaba el colectivo, uh-huh. y eso es bastante inviolable.
Sí, con las campañas ya no alcanzan, o sea, es fundamental el rigor y aplicar las sanciones correspondientes, y no sanciones que sean mínimas. No sé, digo un ejemplo, no que sea literal, pero digo, no tenés el cinturón de seguridad, te cobramos 200 pesos. Entonces, 200 pesos, ¿qué dice? Es irrisorio, 200 pesos te lo pago. No, no tenés el cinturón, te cobro 20.000 pesos, que realmente sientas eso, porque lamentablemente parece que funcionamos de esa manera.
Sí, a ver, el tema del control y la sanción efectiva tiene que ser, es más, ni siquiera me cobren la multa, ¿sabes qué? Sacame la licencia, si estoy en un auto particular, sacame la licencia.
Nada, ni hablar.
En algunas localidades donde nosotros laburamos, digo, cuando, che, Axel, ¿cómo hacemos con el tema de la alcoholemia? Porque acá en el sur, vos en el sur tenés gente que cobra mucha plata, uh-huh. entonces vos le pones una multa, 24 o 28 lucas, por consumir con alcohol en sangre, y te la pagan, si no pasa nada. Si cobran 70.000 pesos, o sea, tienen 18 años por meterse en un pozo de petróleo. Entonces yo ahí, en muchos casos, con las ciudades con las que laburamos, le digo, bien, ¿sabes qué? Cobrale 20, 70, 100, lo que tengas ganas, pero está malo si hacerle dos cursos o tres cursos de reconcientización, y hacer un curso un miércoles a las 7 de la mañana y otro un jueves a las 5 de la tarde y el último hacéselo el viernes a las 9 y cuarto de la noche. Nada, para que el tipo se entere, ¿entendés? Que de la misma manera que él podría haberle hecho algún daño a otra persona, a ver, tomemos conciencia, tengamos un poco de empatía, pensemos un poco en el otro. Pensemos un poco en el otro, porque si no pensamos un poco en el otro, termina pasando esto. Yo sé que hablar de, y volviendo al tema del colectivo, yo sé que hablar un poco de empatía con el empresario y con el billete arriba de la mano es medio utópico, pero vamos, en algún momento tenemos que empezar a discutirlo. Uno, yo hace muchos años que laburo en esto, y la verdad que, uh-huh. que es bastante desgastante decir, todos los años pasa lo mismo. Este año, por suerte, no hubo tanta noticia de cuatriciclo, por muerte en cuatriciclo, sí. Y demás. Ahora, está de moda esto de los colectivos. Bueno, ¿por qué? Y porque sí, porque sobre Ruta 2, que es una ruta de mucho tránsito, en tres meses se la pusieron tres veces con cuatro víctimas fatales y un montón de amputados. Digo,
no hubo problemas de cuatriciclos, pero hubo personas, más allá de los nombres propios, que subieron videos con menores de edad manejando por la playa, ¿no? Y es un menor de edad.
Sí, famosos, lo hicieron.
¿Dónde está la conciencia ahí al frente de exponerlo al chico? No solamente para ajenos, para terceros que puedan en ese momento circular, para el propio chico.
A mí me parece que cuando hablamos de ese tema en particular y un cuatriciclo, no es una persona que gana 23.000 pesos por mes y que llega con lo justo a fin de mes y que se puede ir una semana a Mar del Plata o 6 días a Mar del Plata o un fin de semana. Ese tipo de vehículos, por lo general, la gente de poder adquisitivo mucho más alto, y muchas veces te da como un estatus social el hecho de decir, ah, mirá la foto, subí al Insta una foto de una historia con el nene de 10 años arriba del cuatri, mirá el ganchero. A ver, y después terminamos hablando de años anteriores. Recuerdo que cada principio de enero siempre me llamaba la misma periodista de un diario de los dos de más tirada en Argentina. Me decía, se da otra notita de opinión porque este año se la puso Nahuel de 12 años que se le vino el cuatri encima. Me acuerdo de Nahuel, un nene que se le había venido un cuatri de 800 kilos encima, lo que Patronelli había salido campeón del Dakar, y Patronelli manejaba uno de 700 kilos, ¿entendés? Entonces vos decís, wow, un campeón, un tipo que realmente se la pasa arriba de un cuatri, que lo hace de manera profesional, maneja un bicho de estos 700 kilos, y un nene de 12 años se la termina poniendo con un bicharraco de 100 kilos más.
Digo, de todos modos, te digo, no hace falta ver en los cuatri, es un buen ejemplo, y yo te sumaba a esto que había visto en redes sociales, pero vos vas por la ciudad y ves también personas con niños en lugares donde no tienen que estar, arriba de ellos mientras van manejando, adelante en lugar de ir atrás, y a eso ya excede también lo que tiene que ver con la posibilidad económica de tener un cuatriciclo, un auto, digo, ya eso es clase media también, y que sin embargo van con una moto y van con un pequeño que ni siquiera tiene casco, ni siquiera.
Luis, pero vos te alejás 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos mucho en el interior, en Corrientes, en Misiones, en Provincia de Buenos Aires, en ciudad. Ahora me estoy yendo para Rivadavia, por ejemplo. A ver, el problema es la moto. ¿Y por qué? Y porque son ciudades quizás de menos de 30, 40 mil habitantes, donde el transporte público no tenés o es muy deficiente, donde una mujer, en vez de salir, una mujer, un varón, o sea, la cabeza de la familia, en vez de llevar a sus tres chicos al colegio en el auto, que gastan un montón de plata en nafta, con lo que está el combustible hoy en día, uh-huh, le echan 200 mangos a la motito, suben a los tres pibes y los llevan para el colegio y los llevan para todos lados. Digo, y ahí está lo que decís vos, ¿no? No es un tema de poder adquisitivo, porque ahí una motito, hoy en día vas al supermercado y compras un kilo de azúcar, pagas la primera cuota de la moto y te la llevaste andando, porque ni siquiera te exigen patente, porque bueno, también hay una cuestión legislativa en Argentina que en algún momento también podríamos llegar a revisar.
Sí.
Pero digo, todo el mundo hoy accede a ese tipo de vehículos y hoy no es el tema del día, pero yo recuerdo, a mí me llaman muchas veces y me dicen, uy, nada, se le escucha, por tal avenida puede circular una moto, porque me pasó hace poquito en una localidad 100 kilómetros de Buenos Aires, me llama un fiscal y me dice, por la avenida 27, ¿puede circular un camión? ¿Por qué? ¿Y por qué? Con callo, me dice, porque venía una señora con sus tres nenes arriba de la moto, 2 años, 7 y 9, la señora se rompió el brazo, pero la nenita de 2 estaba en una moto. Un camión lo tenía a su izquierda, el camión tenía que doblar a la derecha y el camión dobló y no se dio cuenta que había una moto y la pasó por arriba y mató a la nenita de 2 y mató a la de 7 y la de 9 estaba muy grave. Y vos decís, che, ¿y qué hacía esa señora con una nena de 2 años con 4 ocupantes, todos sin casco, uh-huh, arriba de una moto? Porque después escuchábamos quién tuvo la culpa, qué sé yo, pero 4 personas arriba de una moto, esa señora tenía 3 hijos de repuesto, digo. Ahí es cuando vos decís, che, a ver, pongamos, ¿no?, esto de pensar en el otro también a veces es pensar en uno, ¿no?
Sí.
Es darnos cuenta que la materia prima la ponemos nosotros, que cuando sí, hablamos de muertos somos nosotros, lo que te decía recién, puede ser mi hija, puede ser cualquiera que nos rodean todo el tiempo. Digo, tenemos que empezar a pensar esta dinámica del tránsito de una forma distinta. Yo, a ver, yo la aprendo, te decía, hace un montón de tiempo, y en mi casa se respira seguridad vial y todo, se suben al auto, se ponen el cinturón, y hace un par de semanas con la de 18, que es una chica, ya está, es una mujer, hace su vida, me avisa, me voy a tal lado, y yo la otra vez me dice, me voy a Palermo, bueno, buenísimo, ¿con quién vas? Con este, y de repente me nombra uno que yo sé que fuma marihuana, ok, listo, está, sabés, y anda en auto, buenísimo, salgan, divertite, hacen lo que tengas que hacer, digo, pero no vengas con esa persona,
claro.
No, que no manejen, venite en un taxi, en un Uber, me dicen, no, quedá tranquilo, viejo. Digo, esas son las cosas, uh-huh, en las que tenemos que madurar de alguna manera. Mi vieja me hubiese dicho, ay, Axel, bueno, nada, vengan con cuidado, y yo como un imbécil me hubiese subido a la mano y que se fumó 2 kilos de porro antes de subirse.
Sí.
Entonces tenemos que madurar en ese sentido, es una madurez social que tenemos, es un clic que tenemos que hacer. Hoy en día un pibe, desde que tiene 5 años hasta los 29 años, por su principal causa de muerte en la República Argentina, estadísticamente, no es una opinión, su principal causa de muerte entre los 5 y los 29 es morirse nada más que por salir a la vereda,
uh-huh,
por un siniestro vial. Entonces, si no obedecemos a esa gran primer causa de muerte que tenemos en Argentina, antes que cualquier tipo de cáncer, de cualquier afección cardíaca, de cualquier problema respiratorio, si no nos damos cuenta que ese es nuestro gran enemigo, nuestro gran problema, porque te repito, 5 a 29 años son nuestros pibes, son los que nos van a manejar el país dentro de 5, 10, 15 años.
Y aparte por cosas evitables.
Haciendo, tal cual, porque cuando te atropellan a una persona, cuando se muere uno que no sabe el cinturón de seguridad, ¿por qué salió despedido? ¿Por qué se murieron ayer los que se murieron?
Uh-huh.
Si hubiesen tenido puesto el cinturón de seguridad, el chico que salió del hospital decía que le había sacado a la mujer por la ventanilla, pero que le había costado sacarla porque la señora tenía puesto el cinturón de seguridad. Si no hubiese tenido puesto el cinturón de seguridad, esa mujer probablemente sería la víctima número 3.
Correcto.
Pero tenemos que madurar en ese sentido. Hay que madurar, te repito, no hay que quitarle responsabilidad al Estado. Nosotros tenemos que hacernos como ciudadanos cargo de nuestra parte. Y bueno, lo que te mencionaba antes, yo creo que en algún punto, de alguna forma, hay que poner el ojo en qué hace el sistema, los empresarios, y qué hacen los gremios en determinados rubros, como pueden ser los taxis, los camiones, los colectivos. Hay que cambiar el sistema, porque nos estamos muriendo todos.
Correcto, correcto. Axel, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, por tu información. Nos parecía muy interesante poder charlar con vos, tomando como puntapié inicial lo que sucedió ayer en la Ruta 2, pero dejando de lado en parte puntualmente el hecho, porque no es el único, como vos nos relataste bien, como nos describiste, y me gustó esto también de que pensemos lo que hay que mejorar. Así que te agradezco por tu tiempo, y bueno, ojalá que en otro momento volvamos a tener otro contacto telefónico.
Cuando guste, Luis, un abrazo, gracias por ocuparse de estos temas, porque es algo que tenemos que cambiar de verdad.
Gracias, hasta luego.